incomunicadas en la provincia de Guantánamo. Pero más asolador que el meteoro es la falta de corriente eléctrica que padece la población, que se ha visto obligada a recurrir a los más insólitos modos para conservar y cocinar los alimentos.
Estamos sin corriente desde el viernes, el gobierno no se ha proyectado, no ha dicho nada, muchas familias ni conocían del paso del huracán Oscar, porque no había cómo comunicarse, cómo saber qué estaba pasando y no sabemos qué va a pasar con nosotros.
Indicó Emilio Almaguer desde la barriada El Paraíso en la ciudad de Baracoa.
Lo que hemos tenido es la que tenemos de reserva en los tanques, la que todavía no queda. El agua no se ha puesto porque los ríos están sucios, pero el agua es por gravedad.
El Instituto de Meteorología de Cuba informó que las mayores precipitaciones se reportaron en los municipios de Maicí, Baracoa y San Antonio del Sur, en Guantánamo.
No tenemos fluido eléctrico acá en la ciudad de Guantánamo. Las personas, para poder cargar, han tenido que ir a las tiendas MLC, pedir permiso, pagarlo y sacar una extensión para poder cargar celulares, motorina y cosas así. No han permitido la carga de equipos eléctricos como triciclos para transporte.
Explicó Juan Luis Bravo, residente en la capital guantanamera.
Las personas quejándose porque todo lo que está en el frío desde hace unos días se la ha echado a perder. Y acudir a la cocina de carbón y otros medios rústicos para poder cocinar, ya que tampoco existe gas licuado en la provincia. Hace aproximadamente 2 meses tenemos problemas serios con el gas licuado y tuvimos aquí que coger pedazos de saco, picarlo y hacerlo bien chiquitico y jabitas de nylon para poder hacer unos huevos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones en Cuba y que la situación económica de la isla se deriva de una mala gestión a largo plazo de la política económica y los recursos del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera Karine Jean-Pierre dijo que Estados Unidos sigue de cerca los apagones en la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano. Ella dice que, como se ha visto en los últimos años, la situación económica de Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la población de Cuba. Dice que quiere dejar en claro que Estados Unidos no es culpable de los apagones en la isla ni de la situación energética general en Cuba. La vocera añadió que el gobierno cubano no ha solicitado ayuda alguna en este momento y que se evaluarán los próximos pasos apropiados si solicitaran alguna ayuda. Asimismo, reiteró que un principio fundamental de la política de la administración Biden en lo que se refiere a Cuba es siempre abogar por el apoyo al pueblo cubano y que Estados Unidos siempre ha sido muy claro al respecto. Funcionarios del gobierno cubano recientemente han hecho declaraciones culpando al embargo de Estados Unidos contra el régimen de la isla por sus problemas económicos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la justicia peruana condenó el lunes a más de 20 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo después de declararlo culpable de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Más información con la agencia AFP.
La Corte Superior de Perú condenó el lunes a 20 años y 6 meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso Odebrecht.
Fallamos condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión prevista y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
La justicia halló culpable al exmandatario de 78 años de colusión y lavado de activos por haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de obras en su gobierno. Según el fallo, el exmandatario aceptó los sobornos en contraprestación de licitaciones para construir 2 tramos de la carretera interoceánica sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico de Brasil. Toledo, quien asegura padecer cáncer y problemas en el corazón y está recluido desde 2023 en una cárcel especial de Lima de forma preventiva desde que llegó extraditado de Estados Unidos, es el primero de los 4 exmandatarios peruanos investigados por el escándalo de corrupción Odebrecht que es condenado por la justicia. Según la fiscalía, la trama de Odebrecht en Perú salpicó también a Alan García, quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Y Corea del Sur exigió ayer la retirada de las tropas norcoreanas supuestamente desplegadas en Rusia, al tiempo que convocó al embajador ruso para abordar el tema, informó la agencia AFP. La Agencia de Espionaje de Corea del Sur calcula que Corea del Norte envió 1.500 soldados a Rusia este mes para apoyar la guerra contra Ucrania, cuyo gobierno ha dicho que 10.000 soldados norcoreanos estaban siendo preparados para unirse a las fuerzas invasoras rusas. Durante una reunión con el embajador ruso Georgi Sinovev, la Cancillería de Seúl dijo que el envío de tropas de Corea del Norte supone una grave amenaza a la seguridad de Corea del Sur y a la comunidad internacional. La embajada rusa citó a Sinovev diciendo que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte no está dirigida contra los intereses de Corea del Sur. En una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo que no se quedará de brazos cruzados ante una cooperación militar imprudente entre Pyongyang y Moscú. Entre tanto, Estados Unidos y la OTAN no han confirmado el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giro y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Los sueños han sido una fuente de fascinación y misterio para la humanidad desde tiempos antiguos. Grandes pensadores, desde filósofos hasta psicoanalistas, han tratado de desentrañar su origen y significado. Sin embargo, no fue hasta el desarrollo de la neurociencia moderna que comenzamos a comprender realmente dónde y cómo se generan los sueños en el cerebro. La creación de los sueños no puede atribuirse a una única región del cerebro. En realidad, es el resultado de la interacción compleja entre varias áreas cerebrales. Sin embargo, estudios recientes en neurociencia han identificado algunas regiones clave que desempeñan un papel crucial en la generación de los sueños. El tronco encefálico, específicamente una estructura llamada formación reticular, es responsable de regular los ciclos del sueño y vigilia. Durante el sueño REM, movimientos oculares rápidos, la etapa en la que ocurre la mayoría de los sueños vívidos, el tronco encefálico activa señales que inician el sueño y bloquea las órdenes motoras para evitar que nuestro cuerpo actúe físicamente durante los sueños. Sin esta inhibición, podríamos movernos o incluso lesionarnos mientras soñamos. Si bien el tronco encefálico regula el inicio y las fases del sueño, la corteza cerebral es la encargada de generar las imágenes, sonidos y narrativas de nuestros sueños. La corteza prefrontal, por ejemplo, es la región que suele estar asociada con el razonamiento lógico y la toma de decisiones durante la vigilia. Sin embargo, durante el sueño REM, esta área se desconecta parcialmente, lo que explica la naturaleza ilógica o surrealista de muchos sueños. Otra área crucial es la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, que sigue activa durante el sueño REM. Aunque nuestros ojos están cerrados, esta área procesa las imágenes que aparecen en nuestros sueños como si estuviera reproduciendo escenas de una película interna. Además de las imágenes, los sueños a menudo vienen cargados de emociones intensas. Aquí entra en juego el sistema límbico, una red de estructuras cerebrales vinculadas a la emoción y a la memoria. Una de las áreas clave del sistema límbico es la amígdala, que está profundamente involucrada en la regulación de emociones como el miedo y la ansiedad. Esto podría explicar por qué muchos de nuestros sueños tienen una carga emocional significativa e incluso por qué los sueños angustiosos, como las pesadillas, son tan comunes. El hipocampo, otra estructura del sistema límbico, desempeña un papel importante en la consolidación de la memoria, lo que sugiere que algunas de las imágenes y experiencias que vivimos en los sueños podrían estar relacionadas con recuerdos recientes o incluso reprimidos. Además de las áreas específicas del cerebro, los sueños están estrechamente relacionados con la actividad de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. A pesar de los avances en la neurociencia, el por qué soñamos sigue siendo una de las preguntas más debatidas. Algunas teorías sugieren que los sueños nos permiten procesar emociones difíciles, consolidar recuerdos o incluso resolver problemas. Otros investigadores creen que los sueños son simplemente el subproducto de la actividad neuronal durante el sueño REM. Una hipótesis popular es la teoría de la simulación de amenazas, que sostiene que los sueños, especialmente aquellos que son perturbadores o amenazantes, pueden haber evolucionado como una forma de prepararnos para situaciones peligrosas en la vida real.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos los días mueren personas a la espera de un trasplante de órgano. El tiempo es escaso, no solo para quienes esperan órganos, sino también para los propios órganos que pueden sufrir un rápido deterioro durante su traslado. Con el fin de ampliar la viabilidad de los tejidos humanos, investigadores han creado un método alternativo al convencional para lograr una congelación y una descongelación óptimas de los órganos a trasplantar, en vez del enfriamiento y posterior recalentamiento que se realizan en los métodos tradicionales. Este nuevo procedimiento se basa en nanopartículas magnéticas. Un equipo de la Universidad de California en Riverside, así como de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos, perfeccionó una técnica conocida como nanocalentamiento, que emplea nanopartículas magnéticas y campos magnéticos para enfriar y recalentar de forma rápida, uniforme y segura tejidos humanos. Según los investigadores, la capacidad de controlar con precisión el recalentamiento tisular nos acerca un paso más a la criopreservación de órganos a largo plazo y a la esperanza de más trasplantes que salven vidas para los pacientes. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo método en la revista académica NanoLetters. Científicos trabajan en un método para elaborar una nueva clase de pan, entre cuyas características destaca su alto poder nutritivo y que está hecho a partir del bagazo de cebada, un desecho que se genera en la fabricación de cerveza. El trabajo es obra de investigadores de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Hablando directamente con pequeños fabricantes de cervezas artesanales, los investigadores se dieron cuenta de lo difícil que es deshacerse del bagazo, ya que tienen que pagar para que lo retiren y eso genera un costo adicional. Esto no ocurre con las grandes cervecerías, donde tienen una estructura armada y lo derivan a empresas que se dedican a la fabricación de alimentos para ganado y demás. El bagazo no es un simple residuo, tiene componentes que pueden aprovecharse en la industria alimentaria, como es la fibra. Hay diversos estudios científicos que destacan ese aprovechamiento. Los primeros panes a partir de cebada lograron buenos aspectos, con texturas y sabor agradables, pero además poseían un alto contenido de fibra, hecho que los convierte en un alimento altamente saludable. Además de aprovechar los nutrientes del bagazo, la iniciativa posee un lado medioambiental, debido a que se reducirían considerablemente los desechos de ese residuo. Argentina tiene una gran tradición en panificados y se estima que cada habitante consume aproximadamente 70 kilos por año.
Café, café digital. Digital.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero. Cerca yo no puedo, quiero llevarte conmigo a todas partes, esta noche con mi beso yo te llevo a Marte, la noche está dura, esto no se acaba, con el vestido de gala ella nunca para, DJ súbela a todo el mundo.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante. Y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablemos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser de entre 10 y 100 megabits por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y también la navegación rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como en un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora, 5G llega para revolucionar todo eso. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que permite esas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea mucho más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
Café digital.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan esas pruebas rápidas que utilizamos para detectar enfermedades? Pues bien, los científicos están trabajando en métodos innovadores que podrían revolucionar este proceso. Tradicionalmente, crear una prueba de diagnóstico rápido implica meses de investigación y pruebas. Pero ahora, los investigadores han encontrado una nueva forma de acelerar este proceso. Esta nueva vía se basa en tecnologías avanzadas como la impresión 3D, la biotecnología y la inteligencia artificial. Imagina esto. En lugar de esperar semanas para desarrollar una prueba, ahora se pueden crear prototipos en cuestión de días. La impresión 3D permite fabricar componentes de las pruebas a una velocidad sin precedentes, mientras que la inteligencia artificial ayuda a analizar datos y ajustar las pruebas con una precisión asombrosa. Además, se están utilizando tecnologías como los biosensores y los microfluidos para diseñar pruebas que no solo son más rápidas, sino también más precisas y accesibles. Los biosensores pueden detectar la presencia de enfermedades a niveles muy bajos, mientras que los sistemas de microfluidos permiten manejar pequeñas cantidades de muestra, haciendo las pruebas más eficientes y económicas. Este avance es crucial para la detección temprana de enfermedades y la gestión de brotes de infecciones. Las pruebas rápidas pueden proporcionar resultados en minutos, lo que permite una intervención temprana y una mejor gestión de la salud pública. Por ejemplo, durante pandemias y brotes epidémicos, tener pruebas rápidas y fiables es vital para controlar la propagación de enfermedades. Y no solo para enfermedades infecciosas, estas nuevas tecnologías también están abriendo la puerta a pruebas rápidas para detectar condiciones crónicas y otras afecciones de salud. En resumen, esta nueva vía de creación de pruebas de diagnóstico rápido está transformando el panorama de la salud, haciendo las pruebas más rápidas, accesibles y precisas. Un verdadero avance que promete mejorar la forma en que manejamos nuestra salud y enfrentamos desafíos médicos globales.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Los nanosensores son pequeños dispositivos que pueden identificar biomarcadores en el cuerpo, como proteínas o virus, incluso en cantidades muy bajas. Esto significa que pueden ayudar a diagnosticar enfermedades mucho antes de que aparezcan síntomas. Los nanosensores funcionan utilizando materiales especiales que reaccionan a las moléculas que buscan, lo que permite cambios en la luz o la conductividad. Así, son capaces de detectar enfermedades como el cáncer, infecciones y problemas crónicos como la diabetes. Las dos grandes ventajas de los nanosensores son su capacidad de ser muy sensibles y específicos, pueden ser portátiles y además su costo de fabricación es bajo en comparación con pruebas tradicionales. Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la ansiedad de estándares de calidad y asegurar que sean seguros para el cuerpo humano. A pesar de esto, los avances en nanotecnología prometen un futuro donde los nanosensores serán esenciales en la atención médica, mejorando nuestra salud y, por supuesto, bienestar. Las aplicaciones fundamentales de los nanosensores son: número 1, el cáncer. Pueden detectar biomarcadores en sangre o saliva, facilitando diagnósticos de cáncer antes de que se desarrollen síntomas graves. Número 2, en infecciones. Identifican patógenos en muestras biológicas, permitiendo diagnósticos rápidos de infecciones bacterianas o virales. Y número 3, en enfermedades crónicas. Monitorean marcadores relacionados con condiciones como la diabetes, brindando información en tiempo real sobre la salud del paciente. Sin embargo, los nanosensores también enfrentan desafíos, como la necesidad de garantizar su seguridad y eficacia en los seres humanos, así como la estandarización de los resultados. A pesar de estos obstáculos, los avances en nanotecnología son prometedores. Se espera que en un futuro cercano, los nanosensores se integren cada vez más en la atención médica, ayudando a mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leiro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.